15. Lucas capítulo 15, versos del 11 hasta el 32, que es el final. También dijo, Lucas 15, 11, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fijaos en una de las frases al principio de este pasaje de Lucas 15, versículo 2. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este, refiriéndose a Jesús, este a los pecadores recibe y con ellos come. Lo dijeron, como vemos aquí en este versículo 2, lo dijeron los fariseos y los escribas, y no como cumplido, sino como crítica del Señor. Casi podemos oír el desprecio en su voz al murmurar, este Jesús de Nazaret recibe a los pecadores y come con ellos, y lo dicen con desprecio, criticándole al Señor por el hecho de mezclarse con ese tipo de personas. Tal vez nunca hayan salido palabras tan maravillosas en boca de personas tan endurecidas, porque los corazones de aquellos líderes religiosos eran corazones duros. Pero las palabras que dijeron eran y son palabras maravillosas, sin ellos darse cuenta. estaban diciendo la buena noticia del Evangelio sin querer. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y con esas pocas palabras está resumida la buena noticia del Evangelio, porque el Evangelio es precisamente cómo Jesús recibe, da la bienvenida a los pecadores y come con ellos. Comer simboliza el querer tener comunión, compartir con las personas con las que comes. Ellos lo vieron como algo despreciable, pero para nuestros oídos es como música. Jesús es el que recibe, no rechaza, recibe, acepta, da la bienvenida al pecador y quiere comer con los pecadores. Es el Evangelio, en pocas palabras. Y este mensaje esta tarde es el quinto, número 5, sobre Jesús a la mesa en Lucas. Lo que estoy intentando transmitir con esta pequeña serie de 8 predicaciones es que Lucas, sabéis que cada uno de los 4 evangelios es diferente de los otros 3. Hay diferencias de énfasis, no contradicciones, sino simplemente diferentes énfasis. Y Lucas, mucho más que Mateo, Marcos o Juan, habla de las ocasiones cuando Jesús comió con diferentes personas en sus casas o en diferentes lugares como una expresión de su deseo de estar tanto con los fariseos como con los pecadores, la gente despreciada, marginada. El hecho de comer, sentarse él a la mesa con todo tipo de personas como manifestación de su amor por todo tipo de personas y su deseo de evangelizar y enseñar también a todo tipo de personas, ¿no? Y este es el quinto mensaje de los 8 mensajes en esta serie. El caso es que solo hay esa pequeña referencia aquí a Jesús a la mesa comiendo, y es en este versículo 2, este a los pecadores recibe y con ellos come. La impresión que nos da es que la gente había acudido a Jesús para escucharle y siguieron hablando y ellos siguieron escuchando y al final acabaron comiendo juntos. El Señor y aquellos publicanos y pecadores que acudieron a Él, y al final el Señor se sienta a una mesa también para comer con ellos. Y los fariseos no pueden con eso. No pueden contemplar esta escena. Pero ¿cómo puede este que dice ser alguien importante, el maestro de Nazaret, cómo puede mezclarse así con este tipo de gente, ¿no? Pero Jesús se sienta a la mesa siempre con un propósito de amor para con todo tipo de personas. Y bueno, nos vamos a fijar brevemente en los 3 protagonistas o grupos de protagonistas de esta historia. Es evidente quiénes son. Primero vamos a fijarnos brevemente en los publicanos y los pecadores, después en los fariseos y los escribas, y finalmente en el mismo Señor Jesucristo, siempre buscando sacar el mensaje o los mensajes para nosotros de cada uno de estos personajes o grupos de personas, ¿verdad? En primer lugar, entonces, vamos a fijarnos en los publicanos y pecadores. Pecadores entre comillas, porque todos eran y todos somos pecadores. Versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos, fijaos, todos, muchos, todos los publicanos y pecadores para oírle. Bueno, ya sabemos quiénes eran esos 2 grupos. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos de parte de los romanos, como Mateo, Leví, uno de los 12 apóstoles había sido cobrador de impuestos antes de seguir al Señor y dejar su mesa de impuestos, de hacienda, por así decirlo. Entonces los publicanos eran despreciados por ser considerados aliados o siervos de los romanos, como los que habían conquistado Palestina, Israel, y estaban ahí donde no debían de estar, y los que cobraban impuestos y además se quedaban con una parte para ellos bastante grande, pues eran despreciados por eso, por ser ese tipo de funcionarios deshonestos muchas veces, y además al servicio del enemigo, el opresor que era Roma y sus soldados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los pecadores eran los pecadores según los fariseos y los escribas, que eran los que eran conocidos por quizás ciertos pecados más obvios, más evidentes, ¿no? Como las prostitutas o los ladrones o otra gente así, que la gente ya los conocía. La fama que tenían era la fama. Sus pecados estaban, digamos, más evidentes a la luz del día, no como tan escondidos como los pecados de los fariseos y los escribas. Y ellos eran los pecadores según ellos. Pero claro, todos eran y somos pecadores según el Señor. Pero cuando nos fijamos en estos grupos de personas, los funcionarios de los romanos y los pecadores, entre comillas, lo que vemos es que su gran virtud, a pesar de sus grandes vicios, su gran virtud era que ellos sabían lo que eran. Ellos sabían cómo eran. Y ellos se acercaron a Jesús para oírle. La idea que tenemos aquí es de que eran conscientes de su necesidad de Jesús. Y no sabemos cuánto sabían acerca de Jesús, pero se acercaron a Él. Seguramente con la esperanza de oír cosas de ánimo, de consuelo, de ayuda para sus vidas. Esta es la gran virtud de aquellos publicanos y pecadores. El hecho de acercarse al Señor, querer conocerle, querer escuchar sus sabias palabras, aprender de Él, sentarse a sus pies, como Él, como el maestro de ellos, ¿no? Y en las tres parábolas, que déjame que diga entre paréntesis, aunque ya lo he dicho hace unos años cuando hablé sobre Lucas 15, estas tres parábolas de Lucas 15, de tres cosas perdidas, ¿no? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo que se perdió también en el mundo, puede que fueran en la intención del Señor una sola parábola, no tres. Porque dice antes de la primera parte, entonces Él, el Señor, les refirió esta parábola, una singular parábola, y entre la primera y la segunda, Lucas no dice, y también les contó otra parábola parecida, y después, antes del hijo pródigo, y después les contó una tercera parábola. Es posible que en la mente del Señor fuera una única parábola, con tres escenas, pero con básicamente el mismo mensaje en las tres partes de la parábola. Pero no tiene mucha importancia si es así o si no es así, si son tres. Pero lo que quiero que veáis es que hay una correspondencia importante entre lo que estaba pasando con Jesús en ese momento, hablando con y comiendo con aquellos publicanos y pecadores. Hay una correspondencia muy importante entre esa escena real y lo que tenemos en las tres parábolas después. No tenemos que sacar las parábolas fuera de su contexto. Entonces, en las tres parábolas, si son tres, los publicanos y pecadores están representados, ellos, por la oveja que se perdió, por la moneda que se perdió y por el hijo que también se perdió. ¿Veis? los publicanos y pecadores que estaban con el Señor, comiendo con Él y Él comiendo con ellos, ellos están representados en las tres parábolas por las tres cosas que se perdieron. El Señor quiere transmitir esa comparación, porque Él quiere enseñar una lección importante a los fariseos y a los escribas, ¿no? Y los publicanos y pecadores tienen mucho que enseñaros a nosotros, y aquí es donde quiero sacar las primeras reflexiones para nosotros hoy. Y bueno, lo voy a resumir en cinco palabras en las que tenemos que aprender nosotros, me parece a mí, tenemos que aprender de los publicanos y de estos pecadores. Y las cinco palabras son reconocer, creer, acercarnos, escuchar y responder. Es decir, tenemos que ser imitadores en estas cosas, imitadores de aquellos publicanos y pecadores. Primero, tenemos que reconocer nuestra necesidad de Jesús, como parece que ellos reconocieron su necesidad y por eso se acercaron al Señor aquel día para escucharle. Estaba manifestando un sentimiento de su necesidad espiritual. Y todo empieza por ahí. Tenemos que empezar reconociendo nuestra gran necesidad de Cristo. No importa, en un sentido, si somos creyentes desde hace muchos años o si todavía no lo somos. Porque creo que en esto todos necesitamos imitar a los publicanos y pecadores. Todos necesitamos sentirnos necesitados, valga la redundancia, del Señor Jesucristo. Y digo esto porque si no reconocemos esa necesidad básica de Él, no vamos a dar los siguientes pasos. No vamos a acercarnos a Él, no vamos a abrir la Biblia, no vamos a venir a la iglesia. Hacemos estas cosas, o debemos hacerlas, por sentirnos realmente necesitados del Señor. Yo espero que estemos aquí esta tarde, más que nada por eso. A veces, algunas personas que ya no vienen a la iglesia me dicen, cuando voy a visitarles, es que si yo fuera, sería hipócrita, porque no lo estoy viviendo. Y yo les digo, pero no vamos a la iglesia por sentirnos dignos, o por sentir que merezcamos ir a la iglesia. Es todo lo contrario. Vamos a la iglesia por reconocer y sentir lo mal que estamos. Cuando pasamos por la puerta, no estamos diciendo a toda la gente, fijaos en mí, lo santo que soy, lo bien que estoy. Es todo lo contrario. Pasar por la puerta de esta iglesia es decir en voz alta, yo vengo aquí por una necesidad de Dios en mi vida. Y en eso tenemos que aprender de estos publicanos y pecadores. En segundo lugar, creer. Ellos nunca se hubieran acercado al Señor ese día si no hubieran escuchado algo acerca de Jesús y creer que Él podía ayudarles. ¿Por qué te acercas a un maestro para escucharle si no es con la convicción de que parece que es alguien que me puede ayudar? Ya se acercaron con cierta expectación. Y también nosotros necesitamos sentir eso. En tercer lugar, acercarnos. Es casi la primera palabra. Se acercaban a Jesús. Y tú y yo, cada día, necesitamos acercarnos a Él. Claro, ya no lo podemos hacer como en aquel entonces, acercándonos a alguien físicamente, como cuando Él vivía en este mundo. Pero nosotros tenemos otros medios, no menos maravillosos, de acercarnos. ¿Qué es la oración? ¿Qué es leer la Biblia? ¿Escuchar la palabra de Dios? Es un acercamiento al Señor. Queremos acercarnos a Él. Porque tenemos la convicción de que Él nos puede ayudar. Acercarnos. Y cuando no venimos a la iglesia, lo malo no es que la gente vea que no venimos y nos pregunta, oye, ¿por qué no estuviste ayer en la iglesia? Pero lo malo es que nos estamos privando de un acercamiento que nuestras almas necesitan urgentemente, desesperadamente. Y tenemos que aprender de ellos. Tenemos que escucharle. Dice que se acercaban a Jesús, ¿para qué? para escucharle. Para escucharle. ¿Veis lo importante que es el aspecto de la enseñanza, las palabras, la palabra de Dios? Venimos a la iglesia, espero más que nada, sí, para adorar a Dios, por supuesto que sí, pero quizás la mejor forma, nosotros hoy día cometemos un error de base, dividimos el culto entre la parte de alabanza y la parte de la palabra. Es un gran error, porque yo digo, ¿qué mejor forma de adorar a Dios que sentándonos a sus pies para escuchar su voz hablándonos? ¿Eso no es adoración? ¿O es solo adoración la parte de las canciones? Para mí todo debería ser adoración. Tenemos que venir a la iglesia con un espíritu de adoración, pero no solo para la primera parte de la reunión, sino para toda la reunión y para cuando salgamos después también. Todo tiene que ser adoración. Pero aquellos despreciados, publicanos y pecadores, se acercaron a Jesús con el propósito de sentarse a sus pies y escuchar sus palabras, sus enseñanzas. Y no sabemos cuál fue la respuesta, pero tiene que haber respuesta. Yo espero que por lo menos algunos de ellos, después de escuchar al Señor, que hubiera un cambio, ¿no?, en sus corazones, en sus vidas. El fin de todo, el fin de todas nuestras reuniones, sea aquí en la iglesia o en casa o donde sea, el fin es que seamos cambiados por la palabra de Dios. No venimos como espectadores. No debemos venir para pasarlo bien, aunque también podamos pasarlo bien, pero tenemos que venir a la iglesia o leer la Biblia en casa, orar, tener esa relación con Dios para que su palabra nos vaya cambiando y transformando. Ese es el objetivo, o debería serlo, de todo lo que hacemos como iglesia e incluso a nivel individual. Y hay que buscar esa respuesta que el Señor también buscaba en sus oyentes. Vamos a pasar en segundo lugar a fijarnos en los fariseos y los escribas. Versículo 2. Ellos murmuraban diciendo, ya lo hemos dicho, este a los pecadores lo dicen casi escupiendo las palabras. Fijaos qué despreciable. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Como, vaya. Y luego dicen que es un gran maestro y un gran profeta, y fijaos con quién se codea todos los días, pues vaya. Todos sabemos quiénes eran los fariseos y los escribas. Los fariseos, no voy a entrar en toda la historia, pero es como si fuera un movimiento dentro del judaísmo, desde un par de siglos antes de Cristo, la razón de ser de ese movimiento era buena en principio. Ellos buscaban pureza. Buscaban una mayor pureza. Es como decir, un mayor compromiso con Yahvé, con Dios, en sus creencias, en su vivencia. Eran personas que tomaban en serio la ley de Moisés y toda la palabra de Dios. Es decir, tenemos que reconocer la parte buena de lo que dio lugar al movimiento de los fariseos. Lo que pasa es que hubo una distorsión cuando se perdió de vista el concepto de la gracia de Dios. Y claro, la ley de Dios sin la gracia de Dios es muy mala. Y los escribas, que eran como aliados, amigos, simpatizaban con los fariseos, aunque no fueran fariseos ellos eran los que se dedicaban a estudiar la ley de Dios, la palabra de Dios, interpretarla, enseñarla, etcétera, etcétera. Pues estos eran los que estaban diciendo esto con ese tono despreciable, hablando de Jesús comiendo con gente con quien no debía comer, según ellos, ¿no? No les parecía bien que el Señor se relacionara y de forma tan íntima con los publicanos y los pecadores según ellos. Y fue a ellos, esto es importante, cuando el Señor cuenta las tres parábolas, ¿a quién se las cuenta? Él se las cuenta no a los publicanos y pecadores. Él se las cuenta a los fariseos y a los escribas. ¿Dónde lo dice? Versículo 3. Entonces él, o sea, Jesús, les refirió a quienes, a los últimos en mencionarse, fariseos y escribas, él les refirió esta parábola o estas tres parábolas. Jesús dirigió estas tres parábolas principalmente a los fariseos y a los escribas. ¿Y dónde salen los fariseos? Hemos visto dónde salen los publicanos y pecadores, pero ¿dónde salen los fariseos en las tres parábolas? Creo que salen dos veces. Ellos son los 99 justos que creen que no necesitan arrepentimiento. Versículo 7. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, como estos publicanos y pecadores, más gozo en el cielo si uno de estos se arrepiente que por 99 justos, como vosotros os creéis, fariseos y escribas, que sois justos y que no necesitáis ningún arrepentimiento. Pues fijaos, habrá más gozo en el cielo por uno de estos que se convierte que por gente como vosotros que os creéis que no necesitáis ningún arrepentimiento. Pero también ellos están representados, como no, por el hermano mayor del hijo pródigo, ¿no? El hermano mayor del hijo pródigo es precisamente el que representa en las tres parábolas a los fariseos y a los escribas con su actitud. Padre, yo siempre he hecho tu voluntad, siempre he cumplido contigo como padre, he sido obediente siempre, y ahora viene este hijo. ¿Veis? Está claro, ¿no? El hermano menor representa a los publicanos y pecadores, y el hermano mayor representa a los fariseos y a los escribas. ¿Pero qué nos quiere decir entonces el Señor a nosotros a través de los fariseos y los escribas? También hay un mensaje a través de ellos, y no solo a través de los otros. Y el mensaje aquí es un mensaje claramente de advertencia. Ellos, los fariseos y los escribas, están aquí como advertencia, como un aviso serio para cualquiera de nosotros, para todos nosotros. ¿Y de qué nos quiere advertir el Señor? Nos quiere advertir, y esto es importante, del peligro de creernos justos, de creer que no tenemos nada de qué arrepentirnos, de creer que no necesitamos que Jesús nos salve. Y cuando lo digo así, estamos todos pensando, ah, pues yo nunca pensaría así. Pero es que el mundo está lleno de personas que son así. Y cualquiera de nosotros, consciente o inconscientemente, puede caer en estas actitudes. De creernos más o menos justos. Buena gente. Y nos cuesta recordar pecados de los cuales necesitamos arrepentirnos. A ver, déjeme que lo piense. No sé, hoy no creo, pero ayer tampoco, esta semana pasada. Bueno, seguramente hace unos meses, y nos creemos más justos y más buenos porque no entendemos la santidad de Dios, no entendemos la profundidad del pecado y ni siquiera conocemos bien nuestros propios corazones. Pero lo peor es que cuando tienes esa actitud, estás diciendo, aunque no sea con estas palabras, estás diciendo que no necesitas que Jesús te salve. Y creedme, hay pocas actitudes más graves que esa. Creer que tú no necesitas que el Señor te salve a ti. Y mucha gente, en el fondo, tiene ese problema. Se creen tan buenos, porque aunque reconozcan sus fallos y pecados, siempre tienen la idea de que tienen muchas cosas buenas para compensar las pocas cosas no tan buenas, y al final la balanza, en el día del juicio, caerá a su favor. Cuando un solo pecado es suficiente para condenarnos al infierno para siempre. Cualquiera, dice Santiago, que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Un solo pecado es suficiente. ¿Y cuántos pecados no habremos cometido nosotros? Pero la advertencia está ahí. No nos creamos tan justos como si no necesitáramos que Jesús nos salvara, cuando sí necesitamos que nos salve. Finalmente, nos fijaremos, cómo no, en el Señor como tercer y gran protagonista de este pasaje y de toda la Biblia. ¿Qué vemos de él en este pasaje? Yo veo por lo menos cinco cosas acerca del Señor aquí. Seguramente la primera es una de las más importantes. Vemos aquí el amor del Señor. Sé que es fácil usar frases así, te suena muy bien. ¿Quién no va a estar de acuerdo con el amor del Señor? Pero el Señor ve a estas personas acercándose a Él. Y Él sabe quiénes son. Y Él es santo. Él no es pecador. Y Él sabe que las personas que se le están acercando no solo son pecadores, sino que son pecadores abiertamente. Son gente despreciable para muchos. Están incumpliendo a diario la ley de Dios de forma flagrante. Pero Él tanto amor tiene en su corazón por los pecadores que en vez de una actitud de rechazo, Él se alegra de que se acerquen a Él esas personas. Y Él ve su deseo de ellos de escucharle. Y por lo tanto, Él les habla, encantado. Y después, ya que la conversación dura no sé cuántas horas, pues al final alguien dice, oye, ¿por qué no preparamos la mesa y comemos un poco? Y se sientan a comer a la mesa, Jesús con todos ellos, publicanos y pecadores. Ahí sí que vemos el gran amor del que hemos cantado en la primera canción. El gran amor del Señor nunca cesa. Y lo vemos aquí, en este pasaje, en esta historia, a esta mesa, el Señor con ellos. El Señor en las tres parábolas es el pastor que sale a buscar la oveja perdida. El Señor es la mujer que busca la moneda perdida. El Señor es el padre del hijo pródigo. Él está pintándose a sí mismo a través de los personajes de las parábolas para decir, mi corazón es así, yo soy así, mi misión es buscar y salvar lo que estaba perdido, por eso he venido al mundo, por eso estoy aquí, para buscar y salvar lo que estaba perdido. Ahí está el gran amor del Señor. Y ese es el amor que Él también cada día nos está ofreciendo a nosotros. Él, cuando Él ve que tú y yo nos acercamos, aunque sea de otra manera, leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia, como sea, Él también se deleita, disfruta de ver cómo nos acercamos a Él. Señor, enséñame, enséñanos. Queremos aprender más de ti. Y Él quiere sentarse como si fuera a la mesa con nosotros. Vamos a comer, vamos a cenar juntos, vosotros y yo, ofreciéndonos su comunión, su compañerismo, esa intimidad de poder hacerle preguntas, hablar con Él y Él hablarnos a nosotros. Luego vemos su conocimiento, y tengo que correr, pero versículos 2 y 3, cuando los fariseos murmuraban, y murmurar significa en voz baja, entre ellos, ¿veis a este? Podemos imaginaros un poco la escena. Pero el Señor sabe lo que la gente está diciendo en voz baja, y Él sabe lo que la gente está pensando por dentro. el conocimiento de Dios. No podemos huir de su conocimiento de nosotros. No podemos esconder nada de Él. No podemos fingir, no podemos ser hipócritas y Él no darse cuenta. No podemos hacer una actuación para convencerle de nuestra religiosidad, de nuestra santidad, porque Él ve a través de todas las cosas que nos vestimos para esconder la realidad de nuestros corazones. Vemos también su paciencia. Yo me maravillo de lo paciente que fue muchas veces con los fariseos. Ellos siempre buscando pillarle en algún error, meter la pata, poder acusarle, etcétera, etcétera. Pero Él es tan paciente. Sé que en otros momentos se indigna y lo manifiesta. Pero aquí, por ejemplo, el Señor sabe lo que están diciendo de Él. Y en vez de atacarles o defenderse a sí mismo, Él cuenta tres pequeñas historias. Y vemos su paciencia. Podemos imaginarnos al Señor sentado quizás a la mesa y contando tres pequeñas historias a los fariseos, sabiendo qué actitud tenían ellos hacia Él. Pero con sabiduría y con paciencia el Señor también habla con los fariseos, por si quizás alguno de ellos se diera cuenta. Al final Nicodemo era de ese grupo de personas, de los líderes religiosos, y se convirtió. Y en Hechos 6 se nos habla de muchos sacerdotes viniendo a la fe, en Hechos 6, poco después de la ascensión del Señor. Vemos su gozo. Y el gozo del Señor es el tema principal de Lucas 15. Lo repito. El tema principal de Lucas 15 es el gozo del Señor. Jesús se está gozando en la compañía de los publicanos y pecadores, cosa que no entienden los fariseos y los escribas. Y en las tres historias que cuenta, los protagonistas se gozan cuando encuentran lo que estaba perdido. ¿Qué hace el pastor? Dice que cuando encuentra la oveja, dice que la pone gozoso sobre sus hombros, convoca a sus amigos y vecinos. ¿Qué hace la mujer cuando encuentra la moneda? Gozosa, convoca a sus amigas y vecinas. ¿Qué hace el padre del hijo pródigo? Él, cuando ve a su hijo de lejos, Él sale corriendo, levantando sus faldas un poquito para correr y le da un abrazo, gozoso, a pesar de lo que ha hecho su hijo, desperdiciando todo ese dinero tontamente, pero no importa, el padre está contento de ver a su hijo volver a casa. Dice el Señor dos veces, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que creen que no necesitan el arrepentimiento. Todo este capítulo 15 de Lucas tiene un énfasis, y el énfasis está en el gozo de Dios por la salvación de una sola persona. Cuando tú te convertiste, cuando yo me convertí, se hizo fiesta en el cielo ese día. Cada día se hacen fiestas de celebración en el cielo por las conversiones de niños, de ancianos, de todo tipo de personas. El mayor gozo de Dios fuera de sí mismo es el gozo que Él tiene cuando un pecador se arrepiente. Y todo esto debería inducirnos a hacer lo que hicieron aquellos publicanos y pecadores, acercarnos a este maravilloso Jesús que ama tanto a los pecadores, recibe a los pecadores, come con los pecadores, se goza en evangelizar a los pecadores y en ver cómo se van convirtiendo a Él. Siendo el Señor así como es, ¿no deberíamos cada día acercarnos a Él? Señor, sígueme hablando, sígueme enseñando. Quiero saber más de ti, quiero conocerte mejor. Quiero vivir mi vida para tu gloria, por amor a ti, por amor por el Evangelio. Y nosotros, hay tantas lecciones que tenemos que aprender, hermanos, pensando en el Señor como evangelista. Cuando el Señor se sienta a la mesa en Lucas, más que nada es para evangelizar a la gente. Él acepta todas las invitaciones que le van llegando porque Él quiere ayudar a la gente, evangelizar a la gente. Fariseos, no importa, voy. Publicanos, voy. Prostitutas, voy. Porque su interés es salvar a los perdidos. Y en esto no hay en mi corazón lo que hay en el corazón del Señor por las almas perdidas. Yo puedo vivir mi vida perfectamente bien sin que me importen los que todavía no conocen al Señor y van camino del infierno. Y tristemente no hacemos mucho. No corremos muchos riesgos por amor a la gente perdida. Y tenemos que aprender del Señor como evangelista para nuestra evangelización, de forma personal y como iglesia. Tenemos que reflejar más, como creyentes si lo somos, como iglesia, las actitudes que vemos en el Señor como evangelista en Lucas 15 y en otros pasajes también. Termino. Los tres personajes aquí, o grupos de personas, son un resumen del Evangelio. Jesús es el Evangelio. Los fariseos y los escribas representan a las personas que creen que no necesitan el Evangelio y se pierden. Los publicanos y los pecadores representan a todas las personas que sí se reconocen y se sienten necesitadas del Evangelio. Y van al Señor para que Él las salve. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estamos nosotros en este pasaje, en Lucas 15? ¿A cuál de los personajes aquí nos parecemos más?